Internacional.
El presidente interino de Brasil dice que se siente hostigado y ordenó vallar su residencia en San Pablo. Fue después de una protesta de organizaciones sociales contra la gestión de Michel Temer por considerarla un golpe de Estado. La policía de Los Ángeles aclaró que el tiroteo en la Universidad de California no fue un ataque masivo. Encontraron a dos hombres muertos y sospechan que se trató de un homicidio seguido de suicidio.
Deportes.
Matías Craneviter sería titular en lugar de Lucas Viglia para el debut en la Copa América. Por otra parte, los argentinos esperan la llegada de Messi a Estados Unidos. La pulga está en España y este jueves deberá declarar en el juicio que le iniciaron por supuesta evasión fiscal. El pronóstico anticipa para este jueves en Capital Federal y alrededores, cielo parcialmente nublado, con probabilidad de lluvias, luego mejorando. La mínima está estimada en 7 grados, la máxima en 12. Temperatura actual en Buenos Aires, 9 grados 6 décimas, la humedad 80%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional. La síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata. Si el siguiente programa va a ser escuchado por funcionarios del nuevo gobierno, se les informa que pueden solicitar nuestros despidos solamente en horarios de oficina. Radio Del Plata advierte.
La venganza será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Harton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando. Y a lo mejor, la aparición súbita de Coco Cilli.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción, Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido, Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Bienvenidos a nuestro galponcito de la calle Gorriti. Vamos a saludar, por favor, por lo que más quieran, a Patricio Harton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Bien, tenemos algunas novedades.
Sí señor, como por ejemplo que el 10 de junio, una novedad con anticipación, sí. Se lo aviso para que después no diga que no le dije, vamos a hacer el programa en Concordia.
Bien.
En Entre Ríos será en el Teatro Odeón, de allí de Concordia, 9:30 de la noche, las entradas están en la boletería. Eso va a ser el 10 de junio. Y después, como para que vayan poniendo las barbas en remojo, en julio vamos a andar por Tigre, por Ramos Mejía, por ejemplo, uh-huh. y también por Tucumán, y por otros lados.
Sí, pero me gusta esa mezcla.
Una mezcla...
De cercanías y lejanías. Bien. Hablaremos esta noche del esqueleto gigantesco del rey Teutobachus. Una historia extraordinaria, ¿no? Primero hay que decir que en casi todas las civilizaciones hay mitos que se refieren a gigantes. En los mitos griegos, desde luego, están los 45 titanes, unos monstruos incestuosos, de los que hablamos hace poquito, ¿no? Después están gigantes famosos que ayudaron, que eran hermanos de los titanes, y también, desde luego, eran enormes. El más famoso de los gigantes fue Orión, el arquero de Boca Juniors, hijo de Posidón y Euriale, que sigue también en forma de constelación, la más hermosa de las constelaciones. Los mitos hebreos también registran y hablan de gigantes en la tierra, y hablan de cómo estos gigantes se unieron con las hijas de los hombres y procrearon hijos que fueron héroes famosos de la antigüedad. Los hebreos creían en un mundo anterior poblado por gigantes, a los que llamaban jayanes, tan soberbios y molestos que Dios, sin una Hércules a mano, descargó el diluvio para deshacerse de ellos. Tal sería el fastidio de la divinidad que prefirió destruir las maravillas por él creadas antes que sufrir su nefasta presencia, dice el doctor López Mato. Pero, en verdad, un gigante sobrevivió al diluvio. Era el rey Og de Bashan, que había hecho un pacto con Noé para viajar junto al arca. Iba agarrado atrás, me parece. Iba agarrado, no adentro del arca. Iba medio como agarrándose. Pero quizá esto no era necesario, porque la altura del gigante Og era tal que todo el agua del diluvio solo le llegaba a la rodilla. Además vivió mucho, y a lo largo de 3.000 años pudo prolongar la enemistad entre los israelitas y los cananeos. Parece que en una ocasión, con fuerza colosal e inspiración griega, arrancó una montaña para arrojarla sobre el campo de los judíos y así exterminarlos. No se sabe si los gigantes griegos hallaron inspiración en este hecho, es decir, a saber, arrojarse unos a otros islas, o si fue al revés. Pero el caso es que Dios hizo que la montaña se despedazara sobre los hombros del gigante, que así quedó enceguecido. Veo cómo es uno cuando una montaña se desmenuza en nuestros hombros. Bueno, Moisés pudo derribarlo para que nunca más se levantara contra el pueblo de Dios. Hay una infinidad de mitos e historias de gigantes, y como hemos dicho, cada pueblo tiene el suyo propio, como símbolo quizás de un pasado glorioso, porque suele suponerse que el destino de las estirpes actuales es irse encogiendo. Hay una ciencia inexacta, la de la gigantología, que fue fundada por el monje Annius de Viterbo, allá por 1458, y este monje proclamaba que después de sesudos estudios acerca de los textos del astrólogo Verosus, que tanto Adán como Noé eran ellos mismos gigantes. Y nosotros, como acabamos de exponer,
somos sus humildes y pequeños descendientes, y somos chicos, pequeños, por el peso de nuestros pecados. Parece mentira. Bien. Todas estas teorías obligaban a descubrir antepasados monumentales para estar a la altura de las cuestiones. El más conocido de esos gigantes fue descubierto en tierras de Francia allá por 1613, más precisamente un 11 de enero. No fue descubierto el gigante, sino sus restos, pero bueno. Sí. Era el rey Teutobachus, que mencionáramos al principio, el rey de Cimbria, legendario por su fuerza, estatura, luchó contra las legiones de Mario en Roma, y vencido fue llevado prisionero a Roma, y su cabeza sobresalía incluso más alta que las lanzas de los legionarios. Bueno, esa mañana de enero, mientras unos albañiles trabajaban en el castillo del marqués de Langón, tropezaron con una tumba en la que claramente se leía el nombre del legendario rey, Teutobachus, con todas las letras. Bueno, llamaron entonces al cirujano del pueblo, un hombre célebre por su erudición, y el tipo enseguida certificó que se trataba de aquel coloso conocido por su bravura, bla, bla, bla. Símbolo, por otra parte, de la grandeza del pueblo galo. Teutobachus era un rey galo y estábamos en la Francia que había venido a instalarse como sucesora de aquel pueblo. La historia se dispersó de boca en boca y muy pronto prelados, nobles, campesinos desfilaban frente a los restos que habían encontrado, una enorme osamenta, unos huesos, pero muy, muy grandes. Mientras llegaban los visitantes y espiaban, el doctor Massuyer, que así se llamaba el cirujano célebre por su erudición, daba algunos comentarios y destilaba sus conocimientos históricos. Y finalmente este mismo cirujano sugirió que esta maravilla no podía ser solo conocida en un lugar tan apartado y decidió compartir esta visión con toda la humanidad, empezando por París. Se fue a París con todos los huesos. Los cargó en 7 carros, calculan, ¿no?, la dimensión de los restos de aquel gigante. A las puertas de París fueron recibidos oficialmente por los nobles locales, lo hospedaron en el palacio del marqués de Langon. Bueno, y el tipo, y el cirujano, dele ostentar sus conocimientos ante duques, condes, miembros de la nobleza. Estos macanudos, satisfecha su curiosidad, a veces le dejaban algunos mangos al cirujano. Si tome por la molestia. Hasta el mismo rey, Luis XIII era el rey en aquel entonces, el hijo de Enrique IV, hizo conducir a Fontainebleau los restos de aquel gigantesco rey, antecesor de Luis XIII, ¿no?, para tener la oportunidad de examinarlo de cerca. Entonces lo llevaron ahí al palacio, habló con Massuyer, ¿no?, con el cirujano, aventuraron conjeturas sobre los enormes volúmenes que deberían ingerir ejércitos tan gigantescos como los que seguramente habría tenido ese rey. Bueno, el caso es que el cirujano Massuyer se convirtió en una celebridad. Empezaron a vender muchos libros acerca de Teutobachus, surgían nuevos eruditos que adornaban los ya enormes méritos del fallecido rey. Un colega y amigo de Massuyer, el doctor Nicolas Abicot, publicó otro tratado sobre gigantes, que eran los antecesores del gran pueblo francés y de su rey, a quien estaba dedicado el libro, no Luis III. Pero bueno, no todos estaban tan convencidos. Ahí salieron algunos a objetar. Apareció un famoso anatomista que fue el fundador del Jardín Botánico de París, Jean Riolan, y puso en duda el origen del coloso. Y se abrió una disputa muy extendida y muy violenta, quizá la más violenta de la ciencia francesa. Se insultaban, se decían cosas. Roland decía que estos huesos seguro que eran de un elefante. ¿Desde cuándo hay elefantes en Francia?, le decía el otro. Hubo un montón de encuentros y hasta agresiones físicas, ¿no? Roland, dispuesto a demostrar el engaño, envió agentes secretos a las tierras de Langon, donde habían sido descubiertos esos huesos. Y después de unas copas de vino, lograron que los albañiles confesaran cómo el doctor Massuyer había hecho enterrar esos huesos. Ya me parecía. Le digo, yo lo sabía.
No, ¿qué lo sabía si todavía no dijo qué pasó?
¿Qué pasó?
¿Cómo fue?
Parece que el doctor Massuyer enterró los huesos, escribió él mismo el nombre del rey Franco y armó toda aquella comedia para su propio beneficio. Esto dijeron los albañiles. Mientras tanto, Massuyer había salido de gira con su osamenta, pero empezó a correrse la bolilla de que todo era una farsa. Y entonces los negocios fueron cada vez peor. Cuando llegó a Marsella, se vio obligado a compartir la exposición con unos comediantes, unos bufones que recitaban ofensivos epigramas contra justamente el propio cirujano, ¿no? Así que tuvo que abandonar aquella gira, las deudas se acumulaban, y al compungido Massuyer no le quedó otro remedio que dejar el esqueleto, lo tuvo que dejar como pago en un hotel por su estadía, y volvió cabizbajo a su pueblo para retomar su oficio de cirujano, y nada más. Los huesos fueron respetuosamente guardados, posiblemente por el acreedor, el dueño del hotel, ¿no? Y estos pasaron de generación en generación hasta que 200 años después, uno de los descendientes de aquel hotelero hizo examinar los huesos por el doctor Joannet de la Universidad de París. Y Monsieur Joannet llegó a la conclusión de que no pertenecían ni a un gigante ni a un elefante, sino a un mastodonte. Esta es la farsa que quería contarles hoy, que contiene una enseñanza.
¿Cuál es?
No sabría decir, pero probablemente esta. Hay que desconfiar cuando se nos muestran maravillas, especialmente si se trata de gigantes o de restos óseos de reyes de la antigua Galia. Cuando viene un cirujano y me dice, mire el semejante hueso que tengo aquí, inmediatamente me doy cuenta de que se trata de una farsa.
Pero veo que a veces hay paleontólogos, por ejemplo.
Sí, claro.
Que le muestran
todas mentiras.
Pero ¿y qué? ¿Y los que están en el Museo de Ciencias Naturales?
Son todas mentiras.
¿Dinosaurios?
Son de yeso.
¿Esqueletos enteros?
No hay tal cosa, no. Son cuentos chinos, señor.
No, cuentos chinos no
son.
Sí,
todo. Yo a veces paso por el Museo de Historia Natural y me asomo a la puerta y le grito para adentro,
¡Mentiroso! Pero, ¡sinvergüenza!
Señor.
¡Chorro!
¿Pero qué chorro?
Sí, señor, porque son todos de plástico los huesos que hay ahí.
No, ¿sabe qué hacen? Quizás tienen dos, tres huesos del dinosaurio.
Sí.
Y reconstruyen.
Sí, claro, son huesos conjetural.
Bueno, no, lo sí, otro sí. Lo reconstruyen.
Conjeturales.
Para que usted tenga idea, porque si yo le traigo acá, por ejemplo, una costilla de un dinosaurio.
Mentira, señor.
¿Usted puede creer que eso es que parte de un instrumento musical, de un chelo?
No. ¿Cómo voy a creer semejante idiota?
Parte de una embarcación. Obvio que
eso una, podría ser una parte curvatura. De una embarcación. Hay gente que descubre botes y dice que son huesos de dinosaurio.
Claro, un caparazón.
Y se los vende al gobierno.
¿Se los compra el gobierno?
No. Bien, hemos ido a la discoteca. Y me contó el discotecario que en su casa él había encontrado enterrado
sí.
Un tesoro.
¿Un tesoro de qué valor?
Un valor que me dijo él no había tenido tiempo de desenterrarlo del todo, pero que me lo vendía a mí por 500 pesos ahora.
Bueno, pero no me parece muy confiable eso.
Y le digo, ¿tan barato? Sí, es un tesoro que vale tranquilamente 10 millones de libras.
¿Y por qué no lo desentierra él?
Porque necesita los 500 pesos ahora.
Ay, es la historia de
yo igualmente, muchas veces he vendido mi parte en negocios geniales por 500 pesos ahora y no me la quisieron comprar. Señores, el discotecario también, sí. Cuando le conté la historia, dijo las siguientes palabras: mentiras. Y mentiras, mentiras es la canción criolla que canta inmediatamente para ilustrar esta farsa del esqueleto del rey galo, Teutobachus. Ahora mismo la va a cantar, ¿sabe quién? Julio Sosa. Julio Sosa con inusual acompañamiento de guitarra. Mentiras. Suele decirse, no sé por qué capricho, de las etiquetas de los discos desde hace mucho, desde la aparición misma de esta canción, dice tonada salteña. Nunca se ha sabido de nada que sea una tonada salteña. Y mucho menos esto, que es la canción criolla, ¿no? Vamos a escucharla, es hermosa.
Porque tú lo callabas, mi Margarita, yo que soy tan buenazo, mandé una flor y mientras despacito la deshojaba. Mucho poquito y nada le preguntaba, me ama mi amor. Mucho poquito y nada le preguntaba, me ama mi amor. Y aquella flor sangrante me contestó. Ella siempre suspira pensando en vos. Pero esa vez mintió la flor. Me alentó con tal fuerza la Margarita que un domingo temprano cobré valor y mientras tú bajabas a la capilla envuelta entre la nieve de tu mantilla te hablé de amor. Envuelta entre la nieve de tu mantilla te hablé de amor. Al darme el sí tu cara se sonrojó mientras daba un repique mi corazón. Pero esa vez mentiste vos. sé bien que jugaste con mi cariño. Me lo dijo mi madre porque te vio una noche de luna por el sendero, ofreciendo tus labios a un forastero que lo besó, ofreciendo tus labios a un forastero que lo besó. Cuando grité la mató mi corazón, llorando como un niño, no me gritó. Y ahora ya ves, me miento yo.
Era Julio Sosa en La Venganza Será Terrible, Mentiras.
Seguimos haciéndote compañía en La Noche de Del Plata.
En La Noche de Del Plata.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlante D,
Radio Universidad,
Agencia X, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Pablo Micheli de la CTA, se viene la movilización de las dos centrales obreras acompañada de muchas otras organizaciones sociales y sindicales.
Nos sorprende la cantidad de organizaciones que se han sumado, porque no solo las sindicales, que son muchísimas, sino también está el tema de los movimientos sociales. Así que, bueno, la verdad que parece que va a ser una marcha grande. Son tiempos de la CGT, se venía viendo que iban a terminar planteando diluir la medida de acción que había que hacer, que era el paro nacional. Pensar que no hay condiciones para el paro en este momento, no estar viendo una realidad que es concreta, que la gente no soporta más la situación.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
No necesitas una radio para escuchar Del Plata.
Puedes hacerlo en nuestra web
amdelplata.com.
Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés cablevisión digital, en el canal 952.
Y si tenés DirecTV,
en el canal 976. Sí, por internet y por la tele.
Del Plata está durante todo el día.
En el 976 de DirecTV y en el 952 de cablevisión digital.
¡Hey, gente! ¡Viviana Canosa en exclusiva! Ahora soy otra, decidí ser feliz. A los 45, habla por primera vez de las amenazas del kirchnerismo, su amistad con Juliana Aguada y Mauricio Macri, el amor de Alejandro Borenstein, el festejo de los 3 años de su hija y le pega a la TV actual. Hoy cualquiera conduce un programa. Además, tienes tú es el íntima. Soy una mujer que empieza a resolver por sí misma. Vélez versus Val, las pruebas de las agresiones y Natalia Oreiro como Gilda. ¡Gente!
Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Pastas, no deje que se la toquen con la mano.
Sí.
Un informe valiente acerca de las fábricas de pastas o acerca de la elaboración artesanal de pastas y acerca de la contaminación que se produce al tocar los operarios la pasta con la mano.
Y bueno, pero
evite una muerte segura,
no, señora.
Es una muestra más de la sensibilidad social de esta radio. Pero, gracias.
No, gracias.
Las donaciones nada. Son a voluntad.
No, señor. El sabor de la pasta artesanal
es horrible.
No es horrible.
Yo le doy la razón a usted.
Está puesto en el valor de las manos.
No, señor, yo tengo gusto a mano.
En el amasado, ¿por qué se llama la masa? Porque está amasado por las manos de...
No, al revés, amasar de... se llama por la masa.
La masa, bien, si usted...
Yo le voy a decir cuáles son los resultados de esta investigación.
Sí.
Primero, hay distintas clases de pasta.
Sí.
Cuando digo pasta me refiero a ravioles, raviolones y...
Pasta seca y
realidad,
pasta rellena.
En casi toda una serie de derivados superfluos que hay en todos los restaurantes.
Sí.
Que no dejan de ser ravioles, se los mire por donde se los mirare.
Pero le dicen
que no, tenemos raviolones a la no sé qué. Ravioles. Ravioles, pero más grandes.
Más grandes.
No, tenemos raviolini. Ravioles, pero más chicos. Tenemos capelletti, pero de distinta forma. Tenemos sorrentino. Ravioles. Ravioles, no. Hay también una tendencia a arruinar las pastas en general, poniéndole rellenos heterodoxos.
Sí. Insisten con algunas cosas como la albahaca.
La albahaca está muy bien.
No, pero para el relleno no. Pero en una salsa lo puede poner.
Bueno, sí. Pero
hay ravioles de calabaza con nuez.
Sí, de salmón con nuez.
De salmón es el de carne rancio.
Sí. Después hay unos ravioles que venden en casi todas partes, crudos, que están, tienen una masa que es cocida de tal manera que el medio de la masa,
claro, pero eso
grosísima son los... por otra parte,
sí.
Está crudo.
Pero esos son los industriales que usted
sí,
tanto
claro.
defiende.
No los defiendo.
Usted
eso
lo
es
defiende.
Una porquería, señor, de gente que no sabe de lo que está hablando.
Los ravioles industriales.
Ahora,
de esa marca gentilicia.
El raviol industrial tiene otro inconveniente también, que es el riesgo. No hay compañía de seguro que acepte establecer una póliza sobre las fábricas de pastas industriales.
Bueno,
¿por qué razón?
¿Por qué?
Porque los accidentes alcanzan cifras cercanas al 100%.
No, señor. ¿Con
toda
qué?
Persona que trabaja en una fábrica de pasta, más tarde o más temprano, fenece.
Bueno, todos fenecen.
No, pero en este caso fenecen víctimas de accidentes tales como ser cortados por la máquina de hacer tallarines.
Qué linda es esa máquina.
Caer dentro del tacho donde está el relleno de los ravioles.
Señor.
Y ser mezclado y atomizado y repartido en cajas de A48 por toda la ciudad.
Ahora, a mí me surgió una duda, ahora que usted trajo a esta mesa, sí, el tema de la máquina de hacer tallarines, esa máquina, ¿no es la misma que la que destruye documentos en papel?
Exactamente la misma de la CIA.
Es la misma.
La misma máquina de las películas de espionaje que ponen los documentos y los hacen tallarines. Es la que se usa, cuando dejan de usarla, las vende, el espionaje norteamericano,
sí.
Cuando empiezan a fallar, las vende a la fábrica de pastas argentinas.
Sí.
Y muchas veces usted va a comer a la casa de algún amigo y le ofrecen tallarines, usted ve que muchos son de papel y muchos también hablan acerca de las armas nucleares que tenía Saddam Hussein.
¿Pero cómo puede?
Está lleno de tallarines hablando de dónde tiene escondidas las armas Saddam Hussein.
Sin embargo, nunca encontraron eso.
Por eso rompieron...
Los destruyeron.
Destruyeron esos documentos, que ahora usted se los come en forma de tallarines sin siquiera ponerlos en duda.
Bueno, ¿cómo lo va a poner en duda? Ahora, que usted diga que la pasta linda, que son esas máquinas domésticas...
Sí,
que hacen
¿qué tal?
Los tallarines. ¿Cómo le va?
Buenas tardes. ¿Y
sí.
¿Tiene máquinas domésticas de hacer tallarines? Porque
sí,
quisiera dejar de depender de los comerciantes que expenden tallarines hechos por ellos mismos,
sí.
Y hacer que mi propia madre me los haga.
Bueno, lo puedo hacer.
Siendo
usted.
Como es mi propia madre, especialmente inepta para la confección de cualquier clase de alimento, me dispongo a ayudarla con la adquisición de una patalín.
Pasta linda.
Ah, pasta linda.
Sí, que le da con la manija.
Ah, sí.
Vio que usted tiene que ir girando una manija.
Claro. Eso le da algo de artesanal, porque algo hago con la mano, ¿no crea? Así como me ve.
No, porque Son dos rodillos que le va
sí,
haciendo
no
la
me lo
masa.
Explique, no me lo explique, porque si me lo explica, me sueño.
Y después, ¿cómo que se va a soñar? Después eso, no sé. Bueno. Pero algunos los cortan, ¿vio que también hay, están esos fideos al fierrito, que le meten un fierro?
¿A qué se refiere?
En la pasta artesanal, usted por ejemplo, nosotros damos cursos de pasta artesanal.
Ah, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Una vez que usted hizo la masa, hizo todo, digamos, la sábana de masa.
Sí, la sábana.
La sábana. Mm. Y lo cortan tiritas en fideos, le damos un fierrito y usted lo va enrollando al fideo en el fierrito.
Ah, sí, como si hace para hacer rulos.
No, pero no son los fusiles.
Es un rulero. ¿Qué
ese es otro. Y se llaman fideos al fierrito.
¿Y qué gana usted con el fierrito?
Un carácter artesanal, rústico.
No quiero, estoy harto de rusticidad, señor. ¿No anda usted nunca por la ciudad?
Bueno, sí, pero quiero comer.
¿Poca rusticidad?
Unos fideos rústicos.
No, no. ¿Cuáles son esos que tienen, los fideos que tienen un agujero en el medio? ¿Cómo se llama?
¿El mostachol, dice usted?
¿Mostachol?
No, fuchiles, el largo. ¿El largo?
¿Fuchiles son?
Los fuchiles creo que son, ¿no?
¿Cuáles son?
Si no vino nadie. Nadie sabe nada.
Nadie
gente,
sabe nada.
Este público no sabe
este
nada.
Este programa sin por lo menos saber...
Por lo menos pegar una leída antes de venir.
Estamos
a las cosas.
Muertos de hambre nosotros, esperando que alguien nos haga unos fideos. Y...
No, fusiles son los rulos, creo, los tirabuzón.
Bueno, entonces no sé.
No, ¿qué espagueti, señor? Eso uno sabe menos que el otro, no. ¿Son los fusiles? Bueno, él dice que son los fusiles. Son difíciles de comer, ¿eh?
Los que tienen el agujero en el medio,
sí.
Que son como un caño.
Es un cañito flácido. Si
a mí me gusta mucho soplar por el agujero del medio. Los tomo y soplo.
Pero usted tiene que absorber al revés.
No, soplo. A mí me gusta soplar por el agujero del medio.
Bueno, está bien, lo felicito.
Incluso cuando voy con mi novia, pido esto. No sin arduas discusiones sobre el mozo, con el mozo acerca de cómo se llaman.
Sí.
Y soplo. Y es un gesto de amor ese.
Bueno.
O al menos yo lo interpreto así.
Bueno, no, pero está bien. ¿Y ella qué le dice? ¿Lo interpreta?
Nada. La insensibilidad de mi novia es proverbial.
No, igual es riesgoso también no solo el soplido. El soplido es riesgoso porque puede salpicar salsa.
Mire, fideos cosas. Antipáticos.
Ese.
Fideos antipáticos, este.
Porque usted para absorberlo...
Mostacholi, muy antipático. Moñito.
Los moños son más antipáticos.
Los fideos moñito. En el medio del moño hay una dureza parecida al callo del pie humano.
Pero señor, nunca probé uno, no sé.
¡Qué es espantoso! ¡Qué lo muerde! ¡Es una porquería eso! ¿Quién va a comer fideo moñito? No termina en cocinarse nunca. Se han conocido casos que en forma experimental se han hecho hervir fideos moñitos durante 6 días.
Sí.
Sin ablandarlos ni un poco.
No, a veces a algunos se le abren y ya no son moños.
No, pasa también con el... que llamamos fuchile hasta mejor opinión.
Sí.
Yo creo que no es fuchile.
Yo también creo que no es.
Que se rompen, se abren. Ah, esto
sí.
Provoca una gran decepción.
Bueno, provoca
una
decepción.
Una gran decepción.
Sí, pero peor también es estar absorbiendo en vano, porque usted, el 30% del aire que usted, invierte para ingerir estos fideos, es lo que utiliza. El 70% restante se pierde. Usted absorbe. Pero
claro.
El cañito, no, el fideo no tarda.
No entra todo el aire.
No.
Bueno, mejor que no le entre todo el aire porque usted se inflaría.
Sí, pero usted
con
quiere...
las consecuencias que cualquier chusco estará calculando.
Pero usted hasta puede llegar a la hiperventilación.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo le va? Intentando absorber.
¿Qué es la hiperventilación? Porque a mí un amigo me dijo que yo hiperventilo.
Bueno, porque usted quizá toma más oxígeno del que necesita.
Del que necesita. Y entonces,
¿qué?
Como un mareo, ¿no?
Entonces hay como un mareo, una sensación...
¡Qué barbaridad!
De vaído, me gusta la palabra.
Ah.
Vaído.
Vaído, espere que la anoto.
Sí, la voy a decir otra vez, vaído.
B larga, ¿no?
¿Qué?
B larga,
no,
A,
señor.
I, D, O.
No, usted lo confunde
vaído.
Con vaído.
¿Eh?
No, un vaído. de que es casi, no llega a ser un mareo, tampoco es un desmayo.
O sea, no es nada, en una palabra.
Pues una bien, sensación.
¿Qué otra pasta antipática hay?
Y bueno, tiene el mostachol, tiene algo de, es este sí, fusil y cortado. Sí,
ya lo hemos nombrado. Pues,
los cabellos de ángel.
Sí, también, Eso de, son sucios los cabellos de ángel, ¿no?
Se pegan.
Yo a veces los reviso cuando todavía no están cocinados y miro porque me parece que tienen caspa.
No, señor.
La caspa vendría a ser el queso rallado.
¡Qué asco!
Es asco. Además no se comen como fideos.
No, como
se
sopa.
Se comen en la sopa.
En la sopa.
Se comen.
Igual, lo más grato del cabello de ángel es romper.
Romperlo.
Los rato, rulos.
Sí. Romper. Qué malvado que es usted, ¿no?
No, bueno, es como... Mire, es
yo
como...
con mi novia, por ejemplo, sí. Que somos personas muy pervertidas, por decirlo así, bueno. Nos juntamos y nos ponemos a apretar cabellos de ángel para romper y nos miramos a los ojos.
Man, señor.
Y escuchamos ese ruido, ese crujir, crac, 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 y vemos como minúsculos trozos de cabellos de ángel sí. Van saliendo entre las manos de la persona amada. Ah,
¿qué, señor? No sé, está rompiendo.
No, calcule lo aburridos que estamos el uno del otro.
Sí, es grato, pero bueno, no
es grato, no. Tratamos de que sea grato, pero no lo es.
No, señor.
Vengo a verlo justamente por eso. No consigo que mi novia me atraiga, ni que yo la traiga a ella. ¿Qué podemos hacer, doctor? Nos dijeron que viniéramos a verlo a usted, pero vengo yo solo.
Bueno, pero a usted ella la quiere, le gusta...
No, señor, si la quisiera y me gustara, no vendría a verlo a usted.
Bueno, y entonces...
¿Entonces qué?
Quizás tenga que terminar esa relación.
Ah, qué fácil que...
No le digo
que sea fácil. Qué fácil que llegara a 200 pesos. Usted,
no, doctor. Bueno, señor. No, son 500 pesos.
Yo vengo a decirle que la tipa no me gusta, ¿qué puedo hacer? Y déjela, dice usted, y me cobra encima 500 pesos.
Y bueno, sí, 500 pesos, porque no desenterré el tesoro todavía, que si no... Ahora, eso de crujir, el crujir del cabello de ángel, es como el esqueleto de un pajarito... apretado.
Ah, qué miserable.
No, miserable no, ese...
Es usted, doctor. Con respecto al relleno...
¿De qué? ¿De la pasta?
Sí.
¿De la pasta
relleno? Estamos hablando del pastificio ahora, ¿no?
Sí.
De la gran planta industrial que estoy visitando ahora.
Sí, señor.
Muchas gracias por recibirnos.
Por favor, es un placer.
¿Cómo le va, doctor Matarazzo? ¿Cómo está?
¿Qué tal? Muy bien.
¿Es cierto que esta planta es la más grande de Latinoamérica?
Es la segunda más grande.
¿Esta es la segunda más grande?
Esta es la segunda más grande. No, esta, la planta,
esta.
Sí, esta, sí.
¿Esta o esta?
No, esta, señor.
Bien. ¿Y cuál será la más grande? Me pregunto yo si esta es la segunda, ¿no, doctor?
Bueno.
Discúlpeme. ¿Cuántas personas, cuántos operarios, por decirlo así, trabajan en esta planta?
En este momento hay, cuatro operarios.
En este momento no importa.
Tenemos cuatro operarios.
Cuatro.
Porque está todo robotizado. Todo
claro, me imagino. Es una planta enorme. ¿Y cuántos millones de kilos de fideos fabrican, más o menos?
Y ahora estamos haciendo 300.000 kilos de
por fideos. Segundo.
De fideos.
Prácticamente la velocidad de la luz.
Sí. Algunos los pesamos con el aire adentro, porque los mostacholes, todo eso. ¿Cómo lo pesa usted?
Claro.
Está con todo adentro.
Bien, pero me han dicho que la seguridad deja mucho que desear. En realidad me daré a conocer.
Sí.
No soy un paseante cualquiera.
¿Quién es?
Soy un inspector.
¿Inspector? Lo estábamos esperando.
No me estaban esperando. Si no, hubieran limpiado cuanto menos el baño. La suciedad de esta planta, la segunda más grande del barrio.
De América.
Ah, es tremenda, señor. Insectos de toda la haya.
¿Qué insectos?
Saltan del mostachol.
No, señor.
Al moñito, pasando por los ravioles y los ñoquis y haciendo escala técnica en los capeletis.
Señor, los
microbios.
¿Cómo los ve los microbios si no tiene el microscopio?
Con este microscopio. Y que es el segundo más grande del Brasil.
Mire, si yo ahora pusiera a merced de este microscopio cualquier cosa que usted tenga encima, cualquier cosa de su propiedad.
¿Qué le parece esto?
No. Estoy dando un ejemplo figurativo. Encontraríamos microbios. Usted mismo tiene microbios. ¿Quién le dice que usted no me trae los microbios a esta planta que yo le he abierto tan gentilmente?
Pero nosotros aspiramos a que todas las plantas elaboradoras de pastas estén desinfectadas.
Sí,
y
desinfectadas.
Fumigadas.
Sí, fumigadas.
Con RAI o lo que sea.
No, ¿no? Igual no podemos estar fumigando todo porque el relleno de los ravioles, todo eso, se contamina con el veneno. Y usted, por ejemplo, está en una raviolada.
Ajá.
Un domingo.
Y cae redondo.
Claro, dice, ¿qué pasó? ¿Es que fumigaron demasiado?
Claro, fumigaron demasiado. Buenas tardes.
Sí, buenas
¿qué
tardes.
Pasó? Bueno, fumigamos demasiado.
Bueno.
Así que lamentablemente esta raviolada tuvo algunas bajas.
Bueno, entonces por eso mismo.
Seis cuñados, bueno.
Son todos cuñados los que comen los ravioles.
Sí, sí, sí.
Mire, yo prefiero intoxicarme con microbios.
Que no con
que no con veneno y morir envenenado. Oh,
sí, yo lo estoy pensando.
Bueno,
¿No habría una tercera alternativa, por ejemplo, barrer?
Sí, eso.
O limpiar o algo así.
Eso hacemos. Nosotros acá pasamos trapo. Apenas terminamos de hacer el relleno de los ravioles, por ejemplo, pasamos el trapo.
¿Y dónde está el mayor riesgo para el operario? ¿En la cinta transportadora?
Y tenemos la trituradora.
¿Cómo es la trituradora?
La trituradora tritura. Le ponemos todos los ingredientes, espinaca, todo entero. Pedazo de carne, pollo.
¿Cómo? Todo junto, pone.
¿Y eso?
Yo quiero de espinaca solo, quiero. No quiero pedazo de carne pollo.
Bueno, pero esos son otros ravioles. Vamos por turno.
Sí.
Entonces eso tritura todo. Y después nosotros, como exportamos relleno, no exportamos la masa de afuera. Eso lo hace otra empresa. Acá se exportan los rellenos. Exportamos a...
¿A dónde?
A Polonia, Hungría, bueno, a toda Europa del Este.
Ese es lo malo de la industria argentina, porque el valor agregado está en la masa que los contiene. Ahí está la ganancia.
Pero no,
por ejemplo, en Suecia,
sí,
se hacen los mejores gnocchis, no sé si los mejores, pero casi todos los gnocchis, porque tienen dedo de obra barato.
No, señor.
Y entonces, tiene muchas personas que están con el dedo, los suecos son especialistas desde que nacen.
Nunca lo escuché.
Están con el dedo así, dedo, y resulta muy barato.
Es raro, porque Suecia es un país
ellos
caro.
No comen gnocchi, reciben la masa y están, se la venden otra vez a Italia.
Pero
y ese es valor agregado.
Bueno, pero el valor agregado sí es fuerza de trabajo, pero no
la fuerza de trabajo barata, ese es el valor agregado que pueden ofrecer economías elementales como la sueca.
Me parece muy raro eso, señor. Suecia es un país con desarrollo humano de los más grandes del mundo.
Bueno, justamente desarrollo humano.
El dedo
que tiene unos dedos que al mismo tiempo les hacen 8 gnocchis.
Sí. Viene todo rayado el dedo.
Sí, sí, sí.
Con las estrías propias del gnocchero.
Bueno, ¿qué va a llevar finalmente?
No, mire, yo le puedo ofrecer una degustación. Vamos a hacer una...
¿Qué es la pasta de color?
La que hacemos con zapallo, zanahoria.
No me parece.
¿No le parece que no se trata de parecer?
Para mí le meten colorante, van a comprar un frasco de témpera alba,
no,
se lo mandan adentro y sale rosadito. A mí no me dé ese color. ¿Qué color tiene? A ver.
Tengo rojo por el...
¿Rojo?
Del morrón, son de morrón, fideos de morrón.
¿De morrón?
Sí.
¿De morrón glacé?
Del ají morrón. Esto lo hacemos.
A ver.
Tenemos el clásico verde de espinaca.
La pasta. Muestra, a ver.
Mire.
¿Y este qué es?
Y este, este no está a la venta, señor. Esto es un mantel rojo.
A mí me pareció que era muy rojo.
Y después hay unos y... ¿Qué son esos fideos negros? ¿Vio que hay unos negros?
¿Quién vio fideos negros? Yo oí hablar de fideos negros. ¿O es una manera de decir...?
¿Qué dice? Tinta de calamar. ¿No se está tomando el pelo o es una genocida que nunca escuché?
¿Quién dijo eso?
El señor allá. Fideos de tinta de calamar.
Yo no se los pruebo. Eso para mí.
Calamar y fideo son de dos palabras que no, nunca podrían juntarse en una oración.
Calamar con sus tentáculos recuerda vagamente la idea del fideo.
Evoca el fideo.
Y Latín, buenas tardes.
Sí, buenas
tardes. Soy el experto aquí, el ingeniero Pelicán.
Sí.
Experto en tinta de calamar. La tinta de calamar se utiliza mucho en el sur del Pacífico, en las islas del Pacífico Sur. Ahí ordeñan los calamares.
¿Se ordeñan?
Les extraen toda la tinta y con eso escriben.
No,
las señor. Literaturas, me dirá usted, las literaturas de las islas del Pacífico Sur
no han trascendido.
No han trascendido aún en su verdadera dimensión y mérito.
Sí.
Yo le responderé, ¿es que acaso cree usted que el desarrollo de una literatura depende de la tinta que utilicen los poetas para escribir su poesía?
No, eso lo dijo usted, yo no lo dije de ningún modo.
¿Qué podrá decirlo? El caso es que...
Pero no se usa eso, que los chicos en la escuela usan la tinta de calamar.
Usan la tinta de calamar, que es la mejor... ¿por qué es lo mejor?
¿Por qué?
Porque es natural, la tinta de la naturaleza.
¿Y es lavable? ¿Escribe bien?
Se... No, es indeleble.
Ah, sí. Bueno.
Cuanto más rigurosa es una educación, más indeleble es la tinta. Usted puede juzgar
y viceversa.
El carácter riguroso o liviano de un régimen educativo conforme a la calidad...
No
la
puede
tinta
ser,
que se utiliza. Señor. Cuando la tinta se puede borrar de un soplido,
y sí.
Estamos ante una educación expresiva.
El borratintas.
Estamos ante el señor Jean Piaget, redivivo, esas cosas. Al alumno hay que dejarlo que aprenda lo que quiera, que se exprese, que se convierta en una buena persona. Cuando la tinta no se borra y queda para siempre, estamos ante una educación llena de represiones, de golpes en la punta de la mano.
Señor.
Y de profesores adamantinos.
Bueno, no sé, usted lo analiza todo con la tinta.
Todo por la tinta, sí.
No puede ser, me parece que se proyecte cualquier cosa a partir de la tinta. Me suena extraño.
Yo cuando era niño nunca pude borrar nada.
Antes era más difícil borrar.
Era muy difícil.
Porque se le rompía la hoja si usted insistía en borrar.
El famoso agujero
sí.
que le quedaba al alumno que había cometido un error y quería subsanarlo.
Y en la hoja buena, en la hoja de Bernardino, le salían todos los rollitos de papel. Cuando usted intentaba borrar.
Claro.
Y entonces...
O sea, la goma que se utilizaba para borrar y el papel y la tinta eran absolutamente incompatibles.
Sí, señor.
No servían el uno para el otro.
Pero después vino el borratinta y todo eso.
Bueno, lo dicho, una educación más liviana, donde el arrepentimiento viene a terminar automáticamente con la culpa.
Pero no, escúchame, ¿por qué?
Ah, no, señor.
No, espere un poquito.
Estoy en contra del arrepentimiento, incluso como institución.
Como valor.
Como valor, claro, como valor. Qué piola. Hay gente que, viendo que si se arrepiente de los pecados a tiempo, se salva de ir al infierno, aprovecha y va cometiendo pecados, que ya cuando calcula que se va a morir,
¡pum!,
se arrepiente. Señor, no es serio eso.
No, bueno, pero el arrepentimiento, si no tiene una consecuencia, usted dice que no tiene una consecuencia el arrepentimiento, no puede...
Por eso nosotros antes de
remediar
las gomas que vendemos, las gomas dos banderas,
sí.
le preguntamos al cliente que las va a adquirir si tiene verdaderamente un propósito de enmienda, si
sí.
es legítimo su arrepentimiento.
Pero es que el
o
niño...
si solamente quiere ocultar las faltas cometidas.
El niño está
una cosa es arrepentirse y otra es ocultar el pecado, señor. Se lo tengo que decir antes de venderle esta goma.
Pero ¿por qué no la
puedo vender una goma cualquiera para que borre sus culpas así como así? Soy kiosquero consciente,
pero señor, ¿qué
sé que poner en manos de un niño una goma como esta es como darle un arma a un mono?
Pero usted está exagerando, me parece.
Desde luego.
Además, ¿por qué? No sé ahora, pero cuando yo iba a la escuela, al menos, no sé usted.
Sí, no, yo no iba, no.
Bueno, no nos dejaban tachar los errores. Había que hacer toda la hoja otra vez. No sé, no se admitía una enmienda de que quedara la marca.
¿Cómo
una...
va a tachar, señor?
Sí, usted se equivoca, tacha.
¡Oh, qué fácil!
Sí,
señor. Ya. ¿Por qué no quema el cuaderno?
¿Pero cómo quema el cuaderno? Ah. Pero, tacha y se hace cargo del error, porque queda la tachadura. Y después corrige arriba o al costado. No le dejaban hacer eso.
¿Sabe cuál es el peor error? No es el error que uno trata de borrar. Es el error que uno no trata de borrar. ¿Por qué no trata de borrarlo? Porque no lo registra como tal. Ese es el peor error, porque persiste. El peor error es el que uno no advierte. El que uno niega como tal. Y ese error, ¡qué goma! Ni qué tachadura. Ahí sigue. Así que uno debería arrepentirse de los errores que ni siquiera registra, que son los más peligrosos.
Sí.
El error que registras, por ejemplo, te casás con una persona que no era la que vos creías, y, bueno, te separás. Pero y si efectivamente te casás con una persona que no era la que vos creías, pero vos seguís creyendo, no es un buen ejemplo.
No, porque se va a meter con las tintas, los borratintas, las gomas y...
Bueno, mire, le voy a vender por esta única vez este borrador total, universal.
¿Borra todo?
El borra todo. No solamente borra lo que usted ha escrito, sino que borra en usted la memoria de haberlo escrito.
Y pero no sé si puedo
todo
aprender.
¡Todo rastro! Borra. Todo rastro psicológico, histórico. Todo, no solo el registro, que no es nada. Borrar un registro no es nada. Borra el hecho mismo.
Eso es un borrador.
Este es un borrador. Borra el hecho mismo. Retrocede y escribe la historia sobre un tiempo que ha quedado en blanco. Vuelve a escribir sobre ese tiempo. Este es este borrador.
Pero señor, ahora... ¿Este borrador permite uno aprender del error? Porque yo no recuerdo el error.
Justamente.
Vuelvo a escribir lo
justamente
mismo.
Justamente elimina esa desastrosa posibilidad de aprender del error. Esa es una excusa de gente acostumbrada al yerro. De los errores se aprende. Bueno, algunas personas deberían ser sabias a estas alturas. No. Esto pasa por encima de esas mentiritas filosóficas. Pero, bueno, cuidado, porque a lo mejor uno creyendo borrar un error, borra lo mejor que tiene en la vida.
Deme la goma.
¿Esta o las dos banderas?
No, las dos banderas, señor.
Sí, se le va a hacer un agujero en el cuaderno, pero va a vivir tranquilo.
Sí, prefiero el agujero.
Pausa.
Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1:02 en Buenos Aires, la temperatura 9 grados una décima, humedad 81%. El juez Casanello pidió a Suiza la extradición del ex titular de la empresa Helvetic Service Group. Es en el marco de la causa sobre el supuesto lavado de dinero que involucra a Lázaro Báez. También amplió el procesamiento contra el empresario patagónico detenido y embargó a ambos hasta cubrir sus bienes de 800 millones de pesos. Hoy marchan las dos CTA. Las centrales que encabezan Hugo Yasky y Pablo Micheli harán un acto en Plaza de Mayo para repudiar el veto a la ley antidespidos, la inflación y la crítica situación social. En tanto, el gremio de los bancarios y los aceiteros confirmaron que se sumarán a la manifestación. Yasky confió que la marcha será multitudinaria.
No debemos cerrar la posibilidad de retomar el camino de la unidad de acción. Yo no sé si esta marcha va a ser más numerosa o menos numerosa que la del otro día. Sé que va a ser multitudinaria y sé que va a expresar una ansia de enfrentar el ajuste con la única herramienta que tenemos los trabajadores en la democracia, que es la movilización. Hay que parar de la motosierra del ajuste y somos los trabajadores de la casa los que podemos hacer eso. Y discutir una agenda social.
Susana Malcorra defendió su postulación a la Secretaría General de Naciones Unidas. La canciller dijo que la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados dijo que su candidatura fue impulsada por el gobierno de Macri. De esta forma desmintió que haya un pacto con el Reino Unido para obtener apoyo internacional a su postulación.
Internacional.
Investigan otro ataque tóxico masivo en una escuela de Afganistán. 110 alumnas de entre 8 y 14 años cayeron desmayadas en las aulas. Es el tercer caso similar en dos semanas y los investigadores aún no tienen pista de qué tipo de veneno utilizaron ni de quién está detrás de estos ataques. En Buenos Aires, la temperatura 9 grados una décima, humedad 81%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Yeah.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Tomá mate, mi China, tomá mate, que en la tierra del pampero no se estila el chocolate. Esta es la introducción a nuestra monografía acerca de esta infusión de carácter tan nacional y tradicional. Uh-huh. El mate, sí, concepto, señor, y objeto. El mate, que ha dado la vuelta al mundo llenando de argentinidad,
bueno, no sé,
los foros más impensados y lejanos. En todas partes la gente toma mate y le gusta mucho.
Pero no sé si es así y...
No es así, pero sería bueno que fuera así.
También en Siria, sobre lugares de Oriente, toman mate.
No toman mate, señor.
Sí, antes que nosotros.
¿Ah, sí?
Y antes que los uruguayos también.
Sí, bueno, no importa. Tenemos acá supersticiones asociadas con el mate.
Hay supersticiones, sí, para todo, también para todo.
Mate. Es verdad. Primero, vamos a explicar para nuestros oyentes de otros países, sí, por ejemplo...
¿De qué país dice usted?
El Ecuador.
¿De Ecuador? Bueno, acá hay gente de Ecuador.
Bien. Bombilla. ¿Qué es una bombilla?
Bien básico.
Claro. Buenas tardes, señora.
Buenas tardes.
Es una señora china.
Pero la china ya sabe que es una bombilla.
La china en el sentido quechua.
Claro.
Bueno, esta chica es coreana y no sabe lo que es una bombilla. Ha venido especialmente de la embajada de Corea. Bombilla, bombilla, bombilla.
Pero es más fácil mostrársela.
Ah, sí, en que, todo caso siempre.
Y bueno, sino que andar explicando.
Mire, mire.
No, señor, digo, es más fácil mostrar la bombilla.
Vuelva.
Que andar explicando lo que es.
Dice, caña delgada que se usa para sorber el mate en América. En Europa no. En Europa primero se toman el agua y después se comen la yerba. Y listo.
Y llaman a esa bombilla.
No se usa bombilla, ¿para qué?
No, es que localiza geográficamente al mate.
Tiene unos 20 centímetros de longitud y medio de diámetro. ¿Medio qué?
Medio centímetro.
Medio centímetro. Se le va a tapar, ¿eh? Y por la parte que se introduce en el líquido,
sí,
termina, sí, en forma de una almendra llena de agujeros para que pase la infusión. Y no la hierba del mate.
Ah, ya me perdí, le digo. Y
claro, son agujeros tan pequeños que no dejan pasar la hierba. Si no, usted se comería la hierba, como acabo de decir.
Claro, pero a riesgo de que se le tape, como también acaba de decir.
Se tapa todo el tiempo. Algunas bombillas parecen ser sólidas, es decir, no tener, sí, un caño interior. Ser de madera, ponerle directamente.
Usted frente a la bombilla tapada.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Insiste en la succión?
Bueno,
o...
¿qué tal? ¿Cómo
¿qué
va?
Tal? Muy bien.
Muchas personas que tienen la bombilla tapada, uh-huh, tienen que chupar muy fuerte.
Claro.
Y entonces, por la demasiada succión, se producen a veces la pérdida de piezas dentarias.
Señor.
Pues chupar tan fuerte, se te sale una muela.
Sí. Los labios se le van para adentro.
¿Cómo dice?
Los labios se le van para adentro.
Los labios también.
Empieza a aspirar los
labios. O los pantalones, qué sé yo.
Claro. Porque se contrae todo el cuerpo.
Todo el cuerpo se contrae en un proceso de succión, como también al soplar, a usted se le puede salir un mocasín.
Bueno, señor, es probable, pero...
Claro.
Igual hay que hacer el ejercicio, digo, para que lo hagan en casa, de succionar.
Sí.
Esto es para entrenar.
Para toda la familia.
Bueno... Usted succione, no importa si es una bombilla o...
Claro.
Una bombilla fráquea.
Ahí está.
Sin contraer ninguna otra parte del cuerpo que no sea la boca. Es más,
muy difícil,
dilatándola.
¡Oh! Se puede malograr,
es difícil,
¿eh?
Pruébelo.
absorbe, pero todo lo otro lo pone
no,
laxo.
Lo larga, lo larga. Rolón lo hace en el consultorio. Ay, nos hacemos una risa.
Es un ejercicio.
Cuando están aburridos con los oyentes, con los pacientes,
sí.
Hace eso, Rolón. Les hace succionar, así.
Pero no van a divertirse al
sí,
consultorio.
Sí, bueno. Después, chupar es sorber usando la bombilla.
Sí.
Digo, para la gente...
Sí, ya entendimos lo que...
Los coreanos que están aquí. El mate no se sirve, señora, se ceba. Del verbo cebar. Quien ceba el mate es el cebador. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Ahora, aquí viene la...
Y quien lo toma, el cebatario.
Según cómo te dan el mate... Es lo que quieren con vos.
¿En serio es así?
Ah, sí, eso es muy conocido. ¿No sabe eso? Por ejemplo, mate amargo, te dan el mate amargo y no le ponen azúcar.
Sí.
Indiferencia, no esperes nada.
Pero a mí me gusta amargo.
Amargo es esto, mate amargo. ¿Este es mate amargo? A ver si acuerdan de mate amargo. Mirá qué lindo, maestro. ¿Qué
mate amargo.
Lista que se llama mate amargo. Bueno, si te dan mate amargo, nada.
Indiferencia.
Te dan mate dulce, amistad. Así que
no,
yo que
okay.
Vengo a buscar directamente una situación venérea. No tengo esperanza.
No, además que no existen esos únicos dos estados puros.
Mate muy dulce hay. Habla con mis padres.
Lo peor es el mate muy dulce, pero con edulcorante. De edulcorante.
Habla con mi padrastro. Sí. Mate con canela. Nunca vi mate con canela.
¿Qué es?
Me estás interesando.
¡Por eso!
Que nadie se interesó nunca en mí. Mate con café. Estuve
sí.
Enojada, pero te perdono. Es mi vida amorosa.
Bueno, algo es algo.
Todas las personas que tienen algo amoroso conmigo me están perdonando continuamente. Incluso comienzan perdonándome pecados que todavía no he cometido. Y te perdono, te perdono, te perdono.
Y bueno, algo habrá hecho.
No, no, ahí está. Mate con leche.
¿Eso qué es?
Una porquería.
No, ¿qué significa, digo?
Mi abuelo hacía esa clase de mate.
Rico,
una
rico,
basura.
Está rico el mate.
Amistad respetuosa. No será tan respetuosa.
Qué raro es.
Mate con melaza. Melaza alcanza.
Sí, va a ser.
Me preocupa verte triste. Mate con miel, casamiento. Mate con cedrón, que hasta ahora es el único. Acepto.
¿Qué?
Acepto.
¿Acepto?
Sí, no importa qué. Mate con limón, prefiero no verte. Dice...
¿Con cáscara de naranja no tiene?
Dice que cuando se acaba el agua, el que se toma el último mate, se le dice que se va a casar.
Yo no sé dónde...
Y el anteúltimo mate es, digamos, cornudo, lo que se dice. O sea, la mujer...
Sí, ahí entendimos
otro,
todo.
O el tipo, o lo que sea, ¿no?
Perdón, ¿cuál es ese? ¿El del último mate?
El anteúltimo. Y si
el anteúltimo.
Solo, ¿cómo es?
No,
pues siempre, el anteúltimo te lo tomas.
Claro, también. Ahora, esto es aceptar de que en cualquier ronda de mate hay un cornudo, siempre.
Sí, yo diría que así, tomando una estadística a vuelo de pájaro...
Sí, número grueso.
Yo diría que las personas que son víctimas de infidelidad ascienden a algo así como un 65-70%. Por no después... Me rectifico. La totalidad de las personas.
Pero es poco serio.
No existe una persona que no esté sujeta de algún modo a una forma de infidelidad,
bueno.
Cualquiera sea esta. Cualquiera sea esta.
Bueno, pero la infidelidad sea esta.
o aquella.
Sí, o la de más allá.
¿Usted está contando una infidelidad, digamos, en tiempo real aquí y ahora, o en la historia de su vida?
No, en la historia, claro, sí, en la historia. ¿Qué, usted? ¿Las infidelidades bueno, del mes pasado no le importan?
Sí, no, sí,
pero... A mí no, pero a mí tampoco me importan las de este mes. No,
pero en la
no
historia...
No forma parte de mis intereses ese tema.
Claro.
Pero si usted está tan desesperado por ese asunto...
No, no estoy desesperado. Bueno, ¿usted trajo el informe?
¿Usted considera, porque por ejemplo, que si su novia mira a otro señor, aunque después no lo llame y no le golpee la puerta y se le meta en la pieza y entre la sábana para entregársele...
Sí. Si no llama al señor...
¿Es igual una infidelidad?
No.
¿Si mirar a un hombre con deseo?
¿Y cómo uno va a mirar a un hombre con deseo? Está bien.
Así.
Bueno, eso, esa no es una mirada de deseo.
Bueno,
esa es una mirada de oftalmólogo, la que usted acaba de... Casi inquisidora. No, o sea, tampoco forma parte de mis intereses, le digo la verdad.
Pero de la gente sí. Acá dice, un momento, el mate con té... Malo también. Mate con azúcar quemada es simpatía y que están pensando en vos. ¿Usted preguntó con cáscara de naranja?
Sí.
Vení a buscarme, quiero que vuelvas.
Pero si no me fui.
Claro, si usted no la conoce a la tipa.
¿Quién dijo que me fui?
Mate con ombú. ¿Cómo le van a poner un ombú adentro?
Sí,
del mate?
Hay que tomar.
Es grande. Mate con un toronjil. Qué linda palabra, toronjil.
Sí, pero no sé qué es.
Un
pedazo de toronja.
La planta que da la toronja. Háganle la cama con el toronjil. Disgusto, sin embargo. Mate muy caliente. Yo también, dice, estoy ardiendo de amor. Ay, me empezó a gustar. Mira, ya estaba verde de tomar tanto mate y no me comía ni una rosca. Pero ahora me empezó a gustar esta mateada.
Pero el mate, sin embargo...
A mí cuando me dan un mate caliente, yo ya vos la sentís en la mano.
Sí, ya de
antes. Es la tipa que está cebando, ¿no?
Sí, claro.
Y te da un mate caliente. En realidad te da el mismo mate que a todos, ahora que pienso. O te calienta la pava especialmente para vos.
Es raro. Ya viene de dárselo al cornudo, al otro.
Bueno,
al amigo,
a mí, igualmente, cuando voy a una casa, están cebando mate y me dan el mate esta señora, y veo que está muy caliente, me refiero al mate... la miro así con ojo de carnero degollado, como Rolón cuando canta Rubí, y le digo, ¿qué pretende de mí?
No diga
¿qué
eso?
¿Qué pretende de mí? Dejémonos de metáforas.
No diga nada.
Le digo, señora, con el mate siempre en la mano, ¿no? Dejémonos de metáforas y de circunloquios. Este mate habla por usted. Este mate está recaliente, señora.
No, señor. ¿Cómo le va a hacer así? ¿Cómo le va a mirar de ese modo además también?
¿Me interpreta? Así que, ¿qué le parece si abandonamos esta mateada? Usted cede la titularidad del cebado a otra persona y nos vamos a una de las habitaciones interiores a dar rienda suelta a nuestra lujuria, señor.
Pero no es así
Lo digo para que sepa que está hablando con una persona seria.
Mire, no puede tomar de esta forma tan literal... Las supersticiones en torno al mate.
¿Usted cuando le queda poco mate hace ruido? ¿Me gusta hacer ruido?
Sí, mira, hasta las últimas
cosas. No puedo hacerlo porque no tenemos mate.
Habla del temperamento de la persona.
¿Se acuerda cuando nos auspiciaba una yerba?
Sí.
Se llevaron la yerba, los termos, los mates.
Las bombillas.
Todo se llevaron, no me quedó nada.
Sí, no está más la yerba, no. Aparentemente no.
Para nosotros no. Lo veo que están en otros programas.
¿Ah, sí están?
Sí, están.
Habrá que dar. Va, ¿qué es eso? Todo es posible. Todo es posible. Pero me cuesta creer esta última superstición del mate muy caliente, tan cercano al plan erótico. Porque el mate muy caliente, hervido, se lava. Queda sin gusto, es un mate muy degradado.
Señor, yo
muy degradado.
Se cree que vengo a tomar mate.
Bueno, pero es raro que haya dado fruto a esa superstición.
¿Tomamos mate o qué hacemos?
Me llama mucho la atención.
¿Cómo?
Me llama la atención.
Bueno, sin embargo es así. Continúa adelante. Mate tapado, búscate otra. Pero el mate no se tapa a propósito.
No, pero no es por... Es lo que dice la superstición, no dice que sea a propósito.
Mate hirviendo es odio, sin embargo. O sea, del amor al odio... hay apenas un grado. El mate frío es de precio. El mate espumoso.
Ese me gusta.
¿Te gusta?
Sí.
Este amo demasiado.
Barco. Ah. Imagínate.
El mate lavado, andate a tomar a otro lugar. A mí, sin embargo, me gusta el mate lavado.
¿El lavado?
Cuando yo era chico esperaba que todos terminaran de tomar mate y cuando estaba frío y lavado tomaba yo.
Con los palitos flotando.
Con los palitos flotados. Y le echaba mucha azúcar.
Me gusta ese.
Y acá dice que el mate largo es una visita poco grata. Al contrario, si es poco grata, dale un mate corto para que se vaya enseguida.
Claro.
El mate largo, ese baraja de lata, no termina nunca.
Es rara este compendio de supersticiones.
Además, lo que es insoportable también es esa colección de consejos que dan los tipos que se van mate.
Sí.
No empiezan con que hay que...
Estos son también parte de ese club.
También, claro. Hay que inclinarlo, hay que sacudirlo.
Sí, señor.
Y que tiene que estar a cierta temperatura. Como dice usted, si hierve, se lava.
Y que no, que nadie les toque la pava como la dejaron, ni el mate como la dejaron.
No, ¿por qué se le tapa la bombilla? No la mueva la bombilla, no la ande moviendo.
Sí.
¿Cómo se destapa una bombilla? Por mí soplando.
No, soplando no.
¿Qué vale, por ejemplo, usted está en una casa, en casa de su suegra?
Sí.
Aunque recién la conoce. Y entonces se le tapó, saca la bombilla.
No,
y
mire.
Y empieza a soplar como un animal.
Mire, no, ¿cómo va a ser eso? Es una falta de respeto y además se puede destapar en el momento y quizás le salen restos.
Hay unas bombillas que venden ahora,
sí.
Unas bombillas que fabrican en los Estados Unidos, que no se tapan con las tapas.
Qué raro, en Estados Unidos, sin embargo, no toman mate.
Las usarán para otra cosa.
Bueno,
pero no se tapan.
¿Nunca se tapan?
No, señor, no se tapan. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy vendedor de bombillas que no se tapan. No, en realidad, a mí me la vendieron en el Uruguay.
A mí me vendieron bombillas que no se tapan y se tapan.
Una especie de rejilla, no sé qué.
Sí, a mí me vendieron una igual.
No se tapaba, no se tapaba, se me tapó.
Sí. Porque tienen un sistema de resorte.
No sé, señor.
Ahora, usted que, no sé si hizo la experiencia... de mirar cuando intenta destapar la bombilla, hay algunas sí. Que se desarman. El adentro de la bombilla.
Yo un día encontré una cucaracha adentro de una casa.
¿Uno puede encontrar?
Sí.
Cualquier
en
cosa.
En el campo, había una cucaracha dentro de la bombilla.
No.
Y bueno, por eso nosotros estamos junto con todo este grupo, es un grupo de trabajo.
Sí.
Venimos aquí, señor diputado, para hacer una noción.
Una moción.
De prohibir la ingesta de mate en todo el territorio.
No, el mate.
Primero
ese...
porque es muy contagioso, por las mismas razones que explicitábamos en el primer bloque, cuando hablamos de Gillespie y sus microbios.
Sí, en general.
En general. Del mismo modo pasa con el mate, señor.
Bueno, pero es parte de nuestro folclore, nuestra cultura.
¿Qué? ¿Enfermarnos? Sí, es cierto.
Es nuestro...
La enfermedad es siempre bien vista en el folclore.
No la enfermedad.
Antes había enfermedades mucho mejores que ahora.
No hay mejores enfermedades.
No va a comparar. Le hablo de una viruela.
¿Qué mueve la cabeza?
Los enfermos que había antes no los hay ahora.
Con
por
suerte.
Con tanta penicilina, todo. Bien, no importa.
No, el mate es parte de nuestro acervo. Esto se usa mucho.
¿Qué quiere decir?
El acervo tiene
acervo.
Que ser pegado a lo cultural. Acervo cultural. Si no,
claro.
No significa nada.
Claro.
Y usted lo dice siempre que hable de mate, que hable de tira de asado.
Empanadas.
Panzanos. Una guitarra.
Doma de potros. Y así.
El pato.
Sortija.
Sí, señor. Todo eso forma parte
bueno,
de
el mate acervo. Es muy antigénico.
Sí, pero ya lo sabemos eso.
Muy antigénico.
¿Qué quiere? ¿Es así?
Muy antigénico.
Es así. Ahora está, a mí me gustan esos lugares, vio que hay algunos, no me acuerdo dónde lo vi, que se hacen en el tanque de agua de la casa con forma de mate, por ejemplo.
Usted está completamente loco, yo nunca vi una cosa
sí,
así.
Sí, como un...
como un chiste.
Una alegoría.
Solamente recuerdo un mate que había, que era propaganda una hierba,
sí.
Que había en un lugar cercano a Caseros. Y salió una mano de la tierra con un mate. Después la propaganda la sacaron, edificaron ahí, y el mate se lo fueron robando de vecino a vecino, incluso había un restaurante que había puesto el mate ahí, y le quedó a ese lugar la vuelta del mate, el mate desapareció.
Porque claro, lo que pasa es que el objeto mate invita a ser tanque de agua en general, tiene que tener alguna utilidad, porque como escultura...
Yo le digo la verdad, nunca vi un tanque
en forma de mate.
Tanque de agua. ¿Con bombilla o sin bombilla?
Y no, le hacen una bombilla de mentira.
Porque si no le hacen bombilla, ¿cómo sabe que es un mate? No,
usted dice, eso es un tanque de agua.
Claro, no dice que es un mate, por más que tenga esa forma de pera.
En realidad cualquier mate tiene forma de tanque de agua.
Eso es lo que pasa, porque es, si bien se mira, un tanque de agua de reducidas dimensiones. ¿Usted prefiere el mate para el desayuno o más bien prefiere... Café con leche, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué le traigo de desayuno? Somos del hotel de Montevideo.
Acá tenemos desayuno continental.
Ah, sí, de Radio Continental.
No, digo.
¿Qué le dan de desayuno?
No sé, usted lo probó. Un
amigo de fiambre.
Usted lo probó, yo no. El desayuno continental incluye café con leche, mesa dulce.
¿Cómo es eso? ¿Mesa dulce? ¿Qué me está queriendo...?
Sí, tiene distintas tortas para elegir, masas, y también tiene frutas, yogures, cereales,
bueno, nosotros,
huevos revueltos.
Queremos denunciar también que hemos visto en diferentes hoteles el abuso de los pasajeros del hotel, ya que al estar en oferta...
Todo libre, no
es que te dan cuatro media luna o tres o dos, te podés agarrar las que quieras.
Sí.
Un abuso. Gente de este programa, comiendo a cuatro manos.
Señor.
¿Se acuerda a Gillespie? A Gillespie lo agarraron metiéndose, acuérdese,
media luna
en el bolsillo.
Sí.
Porque una regla que hay es que vos no te la podés llevar.
No, tiene que ser en el recinto.
En el comedor. En el comedor te querés comer 50, te las comes. Sí. No nos importa a nosotros. Pero te agarramos llevándote una por fuera.
Guay.
Y lo agarraron ahí.
Lo agarraron porque lo delató, ¿sabe qué? Las migas de la trompeta. Todo tenía toda la trompeta
llena de
migas.
Sí.
Le dijeron acá, usted...
No, lo vieron, señor, lo vieron.
Pero, ¿qué se hace en ese caso?
No.
¿Se le sugiere?
Señor, sí, por favor, dice...
La media luna se la
tiene que lastrar adentro del comedor.
No dice lastrar. Dice las media luna son para el salón. Número de habitación.
7.
Ya vino el 7.
¿Cómo ya vino? Soy yo, señor.
¿Y cómo sabemos? Porque el 7 vino muy temprano.
Ah, bueno.
Ya vinieron.
Discúlpeme, pero se trata de una usurpación.
Mire, ya vinieron 5 o 7 acá. Ya es una
abuso. Una mañana, en un hotel, digamos con esto, había dos señoras que se habían ido con un plato a buscar las medialunas para llevarlas a la mesa, ¿no? Y habían metido, qué sé yo, en un platito común, ponerle una docena y media de medialuna, todo en un mismo plato. Y estaban
en equilibrio.
En equilibrio. Y venía la vieja trayendo el plato y además con los ojos abiertos grandes por el temor de que se le cayeran y por la angurria.
Sí, más por los
ojos. Y la angurria que te hace abrir los ojos. Venía y las miraba la media luna y se le caía las babas como el hermano zorro, ¿viste? Y después se la empezaron a comer a cuatro manos.
Pero si no se las comen todas, no se
las comieron. No, no se las comieron todas.
No las pueden comer.
Tenían miedo que otro se las agarrara.
Sí, por las dudas ya se las reserva.
Y no hay manera de cuando uno está así que se las agarra a cuatro manos, decirle, deje un poco para después o algo así.
Sí, pero usted tiene un mal momento, una discusión ahí en el desayuno. A la mañana uno no tiene ganas de estar disputando nada.
Pero
salvo la señora.
Si fuera usted que estaba detrás del tipo agarra, flaco.
Por ahí un solo,
¡upa! Eso no está mal.
Eso es más fuerte que cualquier...
Bueno, pero no hay mate.
No hay mate. Bueno, tampoco las hay en los bares, en los cafés. Hay muy pocos mate bar.
No, es una pésima idea.
Sí, hay algunos, ¿eh? Pero...
¿Y cómo es?
Entran la pava.
Entran la pava y se van a todos los...
Sí.
Vos no conocés a nadie.
No, no, ¿cómo que no?
Venir tipo que andás a ver, recién salido de...
No, señor,
no sé qué podredumbre.
Le traen a su mesa, le traen a su mesa el mate.
Mate individual, ¿cierto?
No, individual no. Lo va pasando con los que estén en la mesa.
En tu mesa.
En su mesa. Pero se me hace que no debe ser muy rentable tener un mate.
No, es una porquería. Para tomar mate me quedo en mi casa.
Bueno,
no me sacas nunca.
Bueno, y café.
No me sacas nunca, y cuando me sacas me llevas a tomar mate a esta podredumbre.
Pero, Gladys, es divino el lugar, es la novedad. Divino. Es la novedad del momento.
Ay, qué novedad, tomar mate.
Y sí, porque.
Ay, guarda,
Es algo totalmente vintage, es algo que está. Vintage, Gladys, ¿sabes lo que es vintage? Es algo que está resemantizado, que viene de otro lugar y está puesto y adquiere otro sentido.
Bueno, mire, yo no tengo más nada que decir acerca del mate, estoy repodrido, no tomo más.
Bueno, y entonces, ¿qué hacemos con toda esta yerba, con todos estos mates, el agua?
Nada.
¿Está todo servido para una mateada? ¿A usted le gustan los productos derivados del mate?
¿Los productos?
Derivados
del mate. No hay ninguno, ¿cuál?
Sí.
El mate cocido, riquísimo.
No. Por ejemplo, helado de mate.
¿El qué?
Helado de mate.
Está loco, usted nunca vi.
Hay heterodoxias de helado que dan gusto a mate.
¿De qué se llama
el
mate?
Es como el tereré, mate helado.
¿El qué?
El tereré.
Pero no es un helado.
No es un helado.
Es un líquido frío. Pero nada.
Helado, es un líquido muy, muy, muy
frío. Sí, muy frío si tenés suerte.
No, sí, se hace con agua del hielo.
Sí, con los glaciares que hay en el Alto Paraná. Bueno, vámonos.
¿Nos vamos? ¿No va a tomar ni un solo mate?
No voy a tomar absolutamente nada.
Bueno, ¿y a la vuelta?
¿Y a la vuelta qué?
A la vuelta veremos.
Y a la vuelta venimos con un tema de hondo contenido humano. Vamos a escuchar un tema musical también.
Sí.
Y vamos a ir preparando todo porque ya viene la parte del bailongo.
La parte sincopada.
La parte sincopada. Y vamos a bailar todos al ritmo de Manuel Moreira. O Terror Gaboleiro.
Pausa entonces.
Del Plata. También a la noche. La radio que vos escuchás.
Ay, pero qué tarde, qué se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, pero ¿seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos.
Bueno, vas ahora que tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Vos nos elegís. Cada vez somos más.
Soy Luis de Recoleta. Soy un nuevo oyente de Radio del Plata. Para felicitarlo por su extraordinaria...
Seguimos creciendo.
Habla Sonia de Martínez. Nos estamos pasando todos por Radio del Plata. Sigan adelante, muchachos. Estamos todos...
Sigamos construyendo juntos. Es del Plata. Es de todos.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Del Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés cablevisión digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de cablevisión digital, 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Ponés la tele y nos escuchás.
Viviana Herrero en el Teatro Opera Allianz. Una artista exquisita, un show único,
Un disco imposible. 9 de junio, 20:30 horas. Adquirí tus entradas por Sistema Ticketeco en boletería. Liliana Herrero, 9 de junio, Teatro Ópera Allianz.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
De jueves hay una movilización y las CGT es la de...
Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro,
maestro,
el sordo,
sordo,
Arnaldo,
Arnaldo,
y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel,
Manuel
Moreira. El señor Martín Mejaco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Para Vero le piden al trío Love Me Do.
¿Trajo la babosita?
La babosita.
Ahí la tiene.
Ajá.
Bien,
¿ah?
Vamos. Dos.
Un, dos, tres y... Aquí Ángel para Marisa le pide cuando tú no estás.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar. En el camino rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no estás,
cuando no estás,
la flor no perfuma. Si tú te vas,
si tú te
vas, bruma, eso es la fuente y las estrellas pierden para mí su seducción cuando no estás. Si tú te
Bueno, el trío sin nombre a través del Twitter de arroba la venganza radio. Marito pide In My Room.
Ajá. Que la de los Beach Boys.
Es muy difícil.
Sí, es muy difícil.
Pero es muy lindo, es muy lindo. A ver si sale.
¿Va?
Uno, dos, tres.
Sin nombre. Bueno, muy bien. ¿Quiere hacer algún tema usted? ¿Algo?
Sí, no, no. Sí, tranquilo.
Porque aquí también para Valeria le piden tu amor.
Oh, bueno.
El frío.
¿Va?
El suyo.
Dele.
Yo quise el fin y había más, yo quise más, no había fin. Lo que yo quise encontrar estaba atrás y no aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz. No voy a esperar las caras que yo extraño. No voy a dejar que el destino hable por mí. En medio de las lluvias del invierno, no hay tiempo ni lugar. Yo sé que entenderás que amor para quien busca una respuesta es un poquito más que hacerte bien. Yo tuve más y era el fin.
tuve el mundo a mis pies, no era nada sin ti. Crucé la línea final por tu amor, tan fuerte como el amor. Salvos por nuestro
Bueno, maestro, nos vamos, hay que bailar aquí para próximos remates de claro, ganado. Vale. ¿Quiere irse con algo festivo?
¿Y con qué quiere que nos vayamos? No sé.
Sí,
pensémoslo bien.
¿Mi familia?
¿Qué dice? Mi familia.
¿Su familia? Bueno. Vamos a hacer una conexión entonces con Radio Nacional de España. Adelante, por favor.
Adelante. Venga. ¡Estáis allí!
¡Hombre, que sí! Estamos transmitiendo desde Radio Nacional de España el programa para todos los niños.
Pues vamos, hombre, que están los niños de Argentina esperando que las puedas repetir.
Oye, que esta canción que vamos a cantar, que no me la sé bien.
Pues vamos, tan solo 50 años haciendo la misma canción.
Es que me olvido la letra. Y cuando esto suceda sin que los niños se den cuenta, pues tú me soplas.
Pues vamos, Paco, que yo te lo pondré con una seña. Te lo pongas con una seña.
Cuando yo te haga esta seña, Paco.
¿Está?
No, Paco soy yo.
Todos somos Pacos.
Bien.
Todos somos Pacos en España, hombre.
Esta seña te haré cuando no me acuerde.
Pues vamos, hombre. ¡Que venga la luz! ¡Que venga la luz! ¡Que venga la luz!
Familia, sí señores, somos músicos de honores y tenemos
una orquesta,
varias de generaciones. Si quieres todavía escuchar la melodía,
pues depende.
Que tú tengas que se diga, toco la trompeta, porro, porro, porreta. Si toco el clarinete, porro, porro, porrete. Si toco el violín, si toco el trombón, porro, 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 porro.
Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2 en Buenos Aires, la temperatura 8 grados 9 décimas, humedad 82%. El Ministerio de Energía dio marcha atrás con la orden de no usar gas en las industrias. Flexibilizó la medida a nivel del consumo mínimo técnico y decidió no cortar el suministro de GNC en las estaciones de servicio. El comunicado explica que una vez que se normalice la inyección de gas desde Tierra del Fuego, irá liberando el consumo a todo el país. En esta provincia, los petroleros llevan a cabo una medida de fuerza que hace peligrar el abastecimiento, por eso el gobierno nacional pretendía racionalizar el uso del fluido. Intendentes peronistas reclamaron la tarifa social para los clubes de barrio. Se reunieron con el ministro del Interior, Rogelio Frigelio, los jefes comunales de Lomas de Zamora, Bolívar, San Martín y Almirante Brown. Remarcaron que es necesario velar por el futuro de esas instituciones que cumplen un rol social muy importante. Clausuraron un taller clandestino en el que sometían a trabajos forzados a ciudadanos peruanos. El operativo estuvo a cargo de la Policía Federal y se llevó a cabo en el barrio San Martín de Córdoba. Dos responsables del taller fueron imputados por delito de trata de personas y comercialización de prendas apócrifas.
Deportes.
Fútbol. Tras perder la final con Lanús, el técnico de San Lorenzo se reunió con el presidente y el manager del club. Por Radio del Plata, Pablo Guede dijo que acordaron decidir en forma conjunta las incorporaciones y los jugadores que no serán tenidos en cuenta para el próximo torneo.
Hoy nos juntamos con Matías y con Bernie, hay mucho tiempo para desarrollarlo, lo iremos hablando en estos días y ver, pero no te puedo decir si va a haber mucho, porque no sé, porque pueden venir a sacarnos a un montón de futbolistas, ¿no? Porque si vienen con una oferta irrechazable por Cerutti y le hace eso muy bien al club, seguramente el club la querrá aceptar, como hicimos este año, ¿no? Que todos los fichajes lo hicimos en un consenso con Marcelo, con Matías, con Bernie, que creo que medianamente nos salieron bastante bien. Entonces yo creo que eso va a ser un consenso de todos, ¿no? Donde habrá que sentarse, empezar a tirar ideas, cosas y ver qué es lo mejor que creemos nosotros para San Lorenzo.
En Buenos Aires, la temperatura es de 8 grados 9 décimas, humedad 82%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Hasta las 4 por Del Plata.